Hola. Gracias a Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana, les presentamos la música en el cine.
Ahí estamos escuchando el tema central de La Naranja Mecánica. El álbum con la música de esta película se lanzó en el 1972 bajo el sello disquero Warner Brothers, destacándose la obra del compositor y músico estadounidense Walter Carlos, a quien Stanley Kubrick contrató para que escribiera la partitura original de la película. El álbum incluye piezas de música clásica y música electrónica. Música que Carlos grabó para el filme, pero que no se lanzó, incluyendo cortes completos, y se publicó 3 meses después en el álbum titulado La Naranja Mecánica de Walter Carlos. En la novela original, el personaje de Alex, que es Malcolm McDowell, es condicionado accidentalmente contra toda música clásica. En la novela original, repito, el personaje de Alex es condicionado accidentalmente contra toda música clásica. Pero en la película solo lo condicionan solo contra la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, la banda sonora de un filme violento con técnica Ludovico al que Alex es expuesto. Cada vez que Alex escuchaba esta música del gran Ludwig van Beethoven, pues se fundía de la azotea. El público no ve cada filme violento a lo que Alex es forzado a ver durante el condicionamiento de la técnica Ludovico. Aún así, el cuarto movimiento de la sinfonía es amplificado. Luego, usando el segundo movimiento de la sinfonía, el señor Alexander y sus compañeros empujan a Alex al suicidio. Alguna de las músicas solo se escucha en el filme como pedacitos, extractos. Por ejemplo, para resaltar la presencia de un político en la prisión, se oye un trozo de Pomp and Circumstance de Edward Elgar. El tema central es una transcripción electrónica de música para el funeral de la Reina María de Henry Purcell, que fue compuesta en 1695 para la procesión del cortejo fúnebre a través de Londres en ruta a la abadía de Westminster. 3 meses después que saliera al mercado la banda original del compositor Walter Carlos, una segunda versión de esta, conteniendo cues y elementos musicales no utilizados en el filme, fue puesta a disposición del público. Por ejemplo, Kubrick solo empleó parte de Time Steps y una versión corta de la transcripción a sintetizador del scherzo de la novena sinfonía. La segunda versión contiene una versión a sintetizador de la Gazza Ladra de Rossini. El filme contiene una versión pero orquestal. Vamos a recordarle que Stanley Kubrick le pidió al bajista del grupo Pink Floyd, Roger Waters. Que le permitiera usar elementos de la suite At Heart Mother. Pero Roger Waters dijo que no. No, señor. Le dijo que no cuando se dio cuenta de que Kubrick quería libertad para recortar la pieza de manera que pudiera encajarla en la película. Porque tú lo que quieres es cortarme y entonces tú poner el pedazo que te interesa. No. Le dijo Roger Waters de Pink Floyd, le dijo que no. Entonces, ¿qué pasó luego? Bueno, Waters, el tiempo es así, la vida es así. Roger Waters le pidió a Kubrick que le dejara usar sonidos de 2001 Odisea del Espacio, y como es natural, Kubrick dijo, no papá, pero espérate, pues tú me negaste aquello aquella vez. ¿Y cómo tú pretendes que yo permita que tú uses pedazos de mí, de los sonidos de 2001 Odisea del Espacio en la vaina que tú quieres hacer? No. No, no se vas a poder. Le dijo, no, no se vas a poder. Le dijo él, Mickey, da, ah, no, vámonos con Bésame, vámonos con Bésame.
Pues yo no tengo nada de música. Okay. Les voy a hablar del el crush de Benítez, que es Scarlett Johansson.
Ay, pero ese de bolsillito.
Para que sepa, una muestra médica, pero así rinde. Resulta que Scarlett fue rechazada en una película de ciencia ficción y esto supuso un antes y un después en su carrera. Dice ella, fue la gota que colmó el vaso. Ella se encontraba en su punto más bajo, pero todo cambió cuando llegó Marvel. Desde que comenzó la carrera de Scarlett Johansson, ella estuvo ligada al San Benito, si uno quiere, de ícono sexual. En papeles como, por ejemplo...
Pero no me hablas de... Pero esa cosita.
Sí. Esa crica de gente. Lost in Translation del 2001 o Match Point del 2005. Eso la convirtió a ella en una it girl. Le pasó algo similar a lo que pasó con Reese Witherspoon, con la diferencia de que Reese no es bonita, No. Ella tiene la quija como hecha para adelante. Pero Scarlett es bonita. La cuestión es que tardaron años para que ella pudiera quitarse esa sombra de encima. Y por el camino hubo momentos en los que se vio en la prangana, sabiéndose una de las rubias doradas de Hollywood. La actriz estaba cada vez más perdida, pero no se metió en droga como Lindsay Lohan, ni en nada raro. A propósito de Lindsay Lohan y de droga, ¿qué harto estaba en Affleck de Jennifer?
Ahí vi el video, ¿viste? Ese como
trayendo. Yo no sé puerta. Si fue que él está harto de ella o de los paparazzi. Pero ese tipo se le ve una cara de amargura. Él como que tiene que venir para acá para uno darle una jaraltura de chicharrón. Chicharrón, pescado frito, ahí en esa playa de Boca Chica, que uno no sabe lo que está comiendo. Meterle par de cerveza y decirle, mira, ven, te voy a meter par de fría y te voy a amarrar. Porque tú sabes que el tigre se le va la guagua. Bueno, pues nada. La cuestión es que ya esta tipa estaba como que, bueno, me embromé. Le ofrecieron varios guiones como de gente como estúpida. Y su punto de inflexión fue perder el papel protagonista de Gravity, de Alfonso Cuarón, que hizo Sandra Bullock. Un papel que, por cierto, le dio a Sandra Bullock una nominación al Oscar. Y ahí fue que Scarlett Johansson se tiró para el piso, hizo rabieta, des todo. Dice ella, me sentí frustrada, sin esperanza. Pensaba que yo estoy haciendo mal en mi trabajo y bla, bla, bla. Entonces, en ese momento, también la rechazaron para ser la viuda negra en Iron Man 2. O sea, ella estaba querosía en Hollywood.
¡Ah, querosía!
¡Que se vaya de ahí! ¿A quién fue que llamaron? Oigan bien, allá la querosearon y llamaron a Emily Blunt. Pero resulta que Emily dijo, yo no puedo porque estoy comprometida en un contrato con los viajes de Gulliver. Estamos hablando, señora, del 2010. Y si yo tumbo este contrato, me van a tumbar unos cuartos y me van a llevar para el juzgado. Entonces, volvieron y llamaron a Scarlett. Entonces, llamaron a Scarlett y dijeron, mira, esta niña, ven tú. Porque fulana dijo que no. Pero no fue que dije que no, ya la rechazan. Pero bueno. Entonces, ya ustedes saben, esta película no me iba a hacer avanzar mucho por cómo estaba escrito mi personaje, pero había potencial para el futuro. Ese crecimiento se tradujo en 9 películas del universo cinematográfico de Marvel. Así, incluso una de esas 9 películas, ella era la protas, gonitas. Así que miren, no hay mal que por bien no venga. A veces uno tiene que pisar suelo para poder levantarse. Ay, Dios mío, me sabe Coelho.
Vámonos con la música de Ed Sheeran y Camila Cabello. Bang, bang.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love in, I see. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see a love in, I see. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me.
Always hold me down. Well, I've been the breaker.